la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Muchas gracias. Gracias. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto estar con todas, con todos ustedes. Estaba recordando que no sé si fue la última vez o la penúltima vez que estuve aquí en Nuevo Laredo, fue con el cierre de campaña del actual gobernador de Américo Villarreal. Entonces, decíamos, ¿será posible que el pueblo de Tamaulipas dé el paso a la transformación? Y no solo eso, hizo historia el pueblo de Tamaulipas decidiendo por una opción distinta, dejar atrás corrupción, privilegios y entrar a la cuarta transformación. Fíjense lo que ha pasado en Tamaulipas, nada más voy a dar un dato, entre otros. En 2019, los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador representaban 4,000 millones de pesos. Ahora, este año 2024, son 16,000 millones de pesos que el gobierno de México distribuye de manera directa a las familias de Tamaulipas. Y es que 6 años, casi ya, de la presidencia del que es y ha sido el mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. En 2018, el pueblo de México tomó una decisión histórica. Es una decisión que cambió el rumbo de México. Le llamamos cuarta transformación. Fíjense, porque es igual, del mismo tamaño que la primera transformación, la independencia de México. Del mismo tamaño de la segunda transformación, la reforma, con Benito Juárez al frente. Del mismo tamaño, de la misma magnitud que la Revolución Mexicana. Solo que entonces fueron movimientos armados que dejaron también mucho sufrimiento al pueblo de México. Esta cuarta transformación es pacífica, pero es de la misma magnitud. Porque dejó atrás un modelo económico, dejó atrás una forma de gobernar, dejó atrás un gobierno que solo se dedicaba a mirar a los demás arriba, o dicho de otra forma, que los demás arriba tenían a todo el gobierno. En cambio, hoy hay un gobierno del pueblo y para el pueblo. Fíjense la gran diferencia. Antes los recursos públicos se dedicaban a unos cuantos. Había políticas que decían, no puede aumentar el salario mínimo porque si no el país se va a caer. No, lo que pasa es que protegían a unos y no le daban a los trabajadores y trabajadoras lo justo. Había gobiernos que se atrevían a decir, a presumir al mundo, que lo mejor que podía tener México era mano de obra barata. Es decir, salarios de hambre. Se atrevieron a decir que si aumentaba el salario, entonces no iba a haber inversión extranjera en nuestro país, inversión privada. No, lo que pasa es que estaban al servicio de unos cuantos. O unos cuantos se habían apoderado del gobierno. Pero miren la trascendencia. En la frontera norte bajaron los impuestos, la gasolina, el salario mínimo se multiplicó por 3 en términos reales y hoy hay la mayor inversión extranjera directa que jamás ha tenido México en su historia. Hoy nuestro peso es la moneda más valorada frente al dólar de todo el mundo. Hoy no ha habido inflación por el aumento salarial. Pero así, si nos vamos una por una por una, es como si estuviéramos viviendo una revolución pacífica. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer este año? Porque solamente hay dos opciones. Aunque haya diversos partidos en la boleta, en nuestra coalición está Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Y la decisión que tiene que tomar el pueblo de Nuevo Laredo, de Tamaulipas y del país es si continuamos con la transformación, con esta decisión que tomamos juntos en el 2018, o regresamos al pasado de corrupción, de privilegios. ¿Qué dice Nuevo Laredo? ¿Transformación o corrupción? A ver, más fuerte, ¿transformación o corrupción? Ese grito de transformación es el que se oye en Nuevo Laredo, en Tamaulipas y en los otros 30 estados de la República y la Ciudad de México. ¿Por dónde vamos? Si nos paramos en algún sitio, la gente dice, queremos que siga la transformación. Si venimos a una asamblea, queremos que siga la transformación. Porque México ha cambiado, se transformó. Claro, no se puede hacer todo en 6 años, pero no queremos regresar al pasado. Ahora que nos toque gobernar, porque de que vamos a llegar al Palacio Nacional. Vamos a continuar, a consolidar y avanzar con la transformación. ¿Por qué les digo continuar? Porque tenemos que continuar con los mismos principios con los que gobierna el presidente López Obrador. Tenemos que gobernar con honestidad. Tenemos que gobernar con este pensamiento en el que estamos involucrados todo el pueblo de México, que es parte de la Cuarta Transformación. Yo digo que al menos son 3. El primero, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense lo profundo de esa frase, de esa oración. Primero es por el bien de todos y de todas. No es solamente a quien menos tiene. Es apoyando a quien menos tiene, le va bien a todos y le va bien a todas. Es un principio humanista, es un principio ético, que no podemos solamente mirar por uno mismo, sino que hay que mirar por los demás. Que hay millones que se quedaron rezagados en la prosperidad, pero no porque ellos hayan querido. No es como piensa la derecha, el PRIAN, que dice que quien no ha salido adelante es porque no tiene mérito, o porque no ha trabajado. No, es por un sistema, ese sistema del neoliberalismo que dejó abandonados a millones de mexicanos. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres. Para mí, Es como una frase que usa el Papa Francisco, y no lo digo por religión, porque hay que separar religión de la política. Así dice la Constitución, pero él es un humanista. Y él tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice: no es legal, no es lícito mirar a alguien de arriba hacia abajo, pensando que es menos. La única manera que es lícito es cuando uno le da la mano para levantarse. Y eso es el humanismo mexicano. Nosotros damos la mano, nosotros no dejamos que nadie se quede atrás. La prosperidad que generan las inversiones, el desarrollo, no puede estar concentrada solo en unas manos. La prosperidad o es compartida o no es prosperidad. Por eso vamos a seguir gobernando con el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. El segundo principio con el que vamos a seguir gobernando es el que dice: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Fíjense, qué profundo también. ¿De dónde han salido todos los recursos? Estos casi 6 años para dar apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, hacer el Tren Maya, el interoceánico, ¿de dónde han salido? ¿A poco elevó los impuestos? No, al contrario, aquí los bajó en la frontera. ¿A poco endeudó al país como los gobiernos de antes? Y entonces, ¿de dónde salen los recursos para el desarrollo? Pues de erradicar la corrupción y acabar con los privilegios de los gobernantes. ¿O qué ustedes quieren, que regrese el avión presidencial? ¿O el Estado Mayor presidencial? ¿O las pensiones expresidentes? ¿O los gobernantes con camionetotas, guaruras? Y... ¿verdad que no? Los impuestos, las contribuciones del pueblo son del pueblo y hay que regresarlas siempre al pueblo de México. Los gobernantes en la justa medianía. El tercer principio: el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Para llegar a la presidencia, o a una senaduría, una diputación, una presidencia municipal, no es llegar por llegar, no es llegar para que salga uno y entre el otro, no es para enriquecerse, es para servir al pueblo. Eso quiere decir servidor público, estar al servicio del pueblo de México. Y a eso vamos a llegar a la presidencia de la República. Con el pueblo todo, sin el pueblo. Por eso digo continuar con la transformación, porque eso no va a cambiar. Digo también consolidar la transformación. Les voy a dar algunos ejemplos. Hay que consolidar lo que hizo el presidente. Por ejemplo, la pensión universal adulto mayor. ¿Ustedes creen esto que dicen ahora los del PRIAN, que ellos siempre estuvieron de acuerdo con la pensión a los adultos mayores? ¿Ustedes le creen? Que ellos siempre estuvieron de acuerdo con elevar el salario mínimo. Si votaron en contra los diputados del PAN de la pensión. Los únicos que podemos consolidar lo que ya hemos obtenido, pues es la cuarta transformación. Nadie más, porque no creen en ello. Fíjense, Fox hace unos meses dijo que quien recibía un programa social era un flojo. ¿Lo oyeron? Bueno, lo dijo con otras palabrotas, pero no lo voy a decir. Y así les dijo. Así como dice la compañera. ¿Y qué decimos nosotros? Las y los adultos mayores son héroes de la patria, porque han dado su vida a sus familias, a sus pueblos, a la nación completa. Hay que venerar al adulto mayor como hacen los pueblos originarios. Por eso vamos a mantener la pensión y va a quedar en la Constitución desde los 65 años. Y vamos a garantizar, y así va a quedar en la Constitución, que cada año aumente la pensión al adulto mayor por encima de la inflación. Igual las becas a los jóvenes, el Sembrando Vida, Construyendo el Futuro, todos van a quedar en la Constitución garantizando que siempre va a haber más recursos. Vamos a consolidar el Tren Maya en el sureste. Es un tren ahora de pasajeros, lo vamos a hacer de carga. Y el interoceánico, ¿sí conocen ese proyecto? A ver, ¿quién conoce el proyecto del tren interoceánico? A ver, se los voy a platicar muy rápido. ¿Han visto la República Mexicana? Ahí en la cintura de la República, donde está más angosta, claro, quitando la península de Baja California, lo que cruza del Océano Pacífico al Golfo, es el Istmo de Tehuantepec. Ahí el presidente arregló las vías, y unas vías muy viejas que existían, y ahora hay un tren de pasajeros y un tren de carga que opera el ejército mexicano, la Sedena, para el beneficio de todos y de todas. Bueno, ahí falta hacer un puerto en Salina Cruz, en Oaxaca, y consolidar el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, porque por ese ferrocarril pues va a pasar mercancía de un lado a otro, es como si fuera un canal de Panamá por tren. Ese es un proyecto estratégico para el país, lo deja el presidente y hay que consolidar. Por eso hablo de la consolidación de la transformación. Pero no nos vamos a quedar ahí. Sería suficiente, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a avanzar con la transformación. Y yo les vengo a proponer dos programas sociales nuevos. A ver cómo la ven. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. A todas. Les voy a decir por qué a las mujeres. Fíjense, las mujeres nos hemos dedicado desde chicas, desde hijas, y luego ya con la familia, a cuidar a los hijos, ¿cierto o no? Hay mujeres que trabajamos fuera del hogar, pero no por eso dejamos de estar pendientes de la casa. Y hay mujeres que se han dedicado al hogar, especialmente. Entonces, nos dedicamos a cuidar a los hijos, a limpiar la casa, que siempre esté el quehacer hecho. Debería ser compartido ese trabajo, pero lo hacemos las mujeres. A que siempre esté la comida puesta. Haya lo que haya, nos encargamos de que esté la comida puesta. Nos encargamos hasta de cuidar a los maridos. Luego llegamos a los 60 años, ya los hijos están grandes y ahora hay que cuidar a los nietos. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Es importante, sí o no? A ver, imagínense su casa sin eso, sin ese trabajo que hacemos las mujeres. Pues por primera vez vamos a reconocer ese trabajo que han hecho las mujeres a lo largo de su vida. Para que puedan tener un apoyo cuando llegan a los 60 años, que ayude también a la familia, pero que sea para ellas. A ver, lo voy a poner a votación. ¿Quién está de acuerdo con ese programa? Ya vi que levantan la mano también los hombres. Está muy bien. El otro programa social, además de todos los que ya existen, que les propongo. Fíjense, apoyamos a adultos mayores, ahora vamos a apoyar a mujeres, a jóvenes de preparatoria que tienen su beca universal, a las personas con discapacidad. Yo pienso ahora que hay que apoyar a los niños y a las niñas de México, los que van a escuela pública, porque la escuela pública es ya y debe seguir siendo la mejor de todas las educaciones. Aprovecho para saludar al Magisterio Nacional. Cuando fui jefa de gobierno, hice una beca, es una pequeña beca, pero que reciben todas y todos los niños que van a escuela pública, de preescolar, de primaria y secundaria. Pues ahora que sea presidenta, todos los niños de Nuevo Laredo, de Tamaulipas y del país van a recibir una beca mensual si asisten a escuela pública. Un pequeño apoyo a las familias para útiles y uniformes, para que tengan lo mínimo indispensable los niños para que asistan a la escuela, se sientan protegidos, vayan bien desayunados y puedan recibir todos los conocimientos. ¿Quién está de acuerdo con ese programa? Aprobado. Vamos a iniciar con esos dos programas. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir hablando de la educación. Aquí se ha hecho mucho trabajo en Nuevo Laredo para que haya más preparatorias. Pero yo tengo la convicción de que todo adolescente que sale de la secundaria debe tener garantizada su preparatoria. No es difícil, así es en Estados Unidos. Los jóvenes van al high school que les queda más cerca de su casa. ¿Y por qué no puede ser así en México? Vamos a hacer suficientes preparatorias en el país para que los jóvenes no estén pensando en adicciones o en alguna otra cosa. Que estén en la escuela, los jóvenes tienen que estar en la escuela. Ese es su trabajo, estar en la escuela. Pero no solo preparatorias, vamos a hacer más universidades públicas para todas y todos los jóvenes de nuestro país. Que tenga la oportunidad, el hijo de un maestro, de una maestra, de un obrero, de un campesino, de un comerciante, de ir a la universidad. En la ciudad hice 2 universidades nuevas en 4 años. 50,000 jóvenes asisten ya a esas universidades. La Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Esas universidades las vamos a hacer nacionales para que haya más universidades, acceso a la universidad aquí en Tamaulipas, en Nuevo Laredo. Pero además, la educación no es un privilegio para el que tiene dinero, la educación pública. Está la privada, que está bien que exista, pero esa es para quien tiene dinero y puede pagar por la educación. Nosotros, el Estado, debe garantizar la educación pública, pero además debe garantizar algo que ya está en la Constitución. Toda la educación pública que imparte el Estado debe ser gratuita, por eso las universidades públicas van a ser gratuitas cuando sea presidenta de la República. Porque es falso eso de que un joven no valora la universidad si no paga por ella. No, la educación se valora por sí misma, no por lo que vale en términos económicos. El IMSS Bienestar, el sistema de salud pública de Tamaulipas y de todo el país. Fíjense, son 3 sistemas de salud pública. El ISSSTE, que ustedes conocen, que hay que fortalecerlo y mejorarlo. El IMSS, que hay que fortalecerlo y mejorarlo. Y después, para todas las mexicanas y mexicanos que no tienen seguridad social, es decir, que no tienen ni ISSSTE ni IMSS, pues hay un nuevo sistema que se llama el IMSS Bienestar. ¿Ya lo conocen? Bueno, ya entró aquí a Tamaulipas. Ya hay varios médicos, enfermeras que han sido basificados gracias a ello. Pero eso significa más hospitales, más centros de salud, más médicos, más equipos para los centros de salud y para los hospitales y, por supuesto, los medicamentos gratuitos. Ya inició el presidente y nos va a tocarlo hacer realidad para todas y todos los tamaulipecos, todas y todos los mexicanos. Porque somos los únicos que pueden garantizar que la salud sea un derecho, que el acceso a la salud sea un derecho. ¿Qué más vamos a hacer? Fíjense, es lo básico para vivir dignamente. Acceso a la educación, a la salud pública de calidad, a la vivienda. También nos van a ayudar los diputados y senadores porque vamos a cambiar la ley del Infonavit para que pueda construir más viviendas. Vamos a construir al menos 500 mil viviendas en el país. Y aprovecho aquí porque me lo dijeron en el pasillo. Vamos también a hacer reconocimiento de asentamientos para poder tener escrituras que en muchas de las regiones fronterizas y de otros lados se requiere. Y por cierto, algo que ha funcionado muy bien, la mayoría de las escrituras van a estar a nombre de las mujeres. Es que ahí garantizan que pasen a los hijos. Bueno, va a haber una presidenta mujer, vamos a gobernar para todos y para todas, pero vamos a apoyar a las mujeres. Educación, salud, vivienda, salario. Vamos a seguir aumentando el salario mínimo, eso no va a cambiar. Pero además lo vamos a poner en la Constitución, que el aumento al salario mínimo siempre esté por arriba de la inflación. Ya nunca más salarios de hambre en nuestro país. Para que haya desarrollo tiene que haber buenos salarios. Sí queremos inversiones privadas, claro que sí. Claro que queremos inversión extranjera, pero queremos buenos salarios, queremos escuelas, queremos hospitales, queremos vivienda. Eso es prosperidad, eso es desarrollo, cuando llegue a todos y a todas. Y para eso está el gobierno, para garantizarlo. Así que todo esto es parte de la cuarta transformación. ¿Qué más vamos a hacer? Sí, en Tamaulipas. Fíjense, vamos a garantizar también, aquí que están los maestros, buenas pensiones. Vamos a echar para atrás el régimen de pensiones que aprobó Zedillo y Calderón en su momento. ¿Y qué vamos a traer a Nuevo Laredo? Pues nos vamos a subir al tren de Nuevo Laredo porque vamos a hacer un tren de pasajeros. México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. ¿Cuántos años también dijeron? Privatizaron los trenes y dijeron, no van a venir los mejores trenes del mundo. Desaparecieron los trenes de pasajeros. Pues ahora ya lo recuperó el presidente, ¿verdad? Pues ahora vamos a garantizar que continúen. Son 7 proyectos y uno es este proyecto que les planteo, que va a ser muy importante, porque además va a ir por las poblaciones, es parte del desarrollo regional de nuestro país. Vamos a garantizar, ya saben que aquí se va a poner la Administración General de Aduanas, ¿verdad? En Nuevo Laredo. Eso va a ayudar a Nuevo Laredo. Ya inició el presidente, no sé si él le va a tocar inaugurarlo, pero si no, pues nos va a tocar inaugurarlo a nosotros para el desarrollo de Nuevo Laredo, eso va a significar pues que tienen que venir más vuelos a Nuevo Laredo. Entonces, si no son de las líneas comerciales, pues vamos a traer a Mexicana de Aviación aquí a Nuevo Laredo, que ya se recuperó y que ahora vamos a comprar más aviones. Ya lo estamos analizando cuántos aviones se requieren para seguir ampliando el número de vuelos de esta aerolínea que hoy es del pueblo de México. Vamos a garantizar soberanía. Uno, fortaleciendo Pemex. Vamos a seguir fortaleciendo a Petróleos Mexicanos. Vamos a seguir fortaleciendo a Comisión Federal de Electricidad para que tenga suficiente energía, pero además es una empresa de las mexicanas y de los mexicanos. Y también, ayer lo dije, por fortuna se suspendió nuevamente esta ley de Texas que había aprobado ya la Suprema Corte en Estados Unidos, que no sé si la conocen, que casi permitía que cualquier policía parara a una persona por su aspecto para pedirle su documentación y su deportación. Aquí lo decimos porque estamos en la frontera con Estados Unidos, buenas relaciones, relaciones de respeto. Esta es la frontera más importante. Aquí pasan 15,000 tractocamiones diariamente, que por cierto se va a ampliar ese puente, ya lo sabían, ¿verdad? Y el puente de ferrocarril también se va a ampliar. Pero aquí se demuestra todos los días lo que significa la relación comercial entre Estados Unidos y México, que es importantísima. Estados Unidos no podría ya vivir sin lo que exportamos de nuestro país, somos el primer socio comercial. Pero además aquí se muestra la relación cultural que hay, familiar. Hay familiares siempre del otro lado de la frontera, de hecho así nació Nuevo Laredo. Bueno, pues aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección, nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos. Y en la defensa de las mexicanas y de los mexicanos del otro lado de la frontera, siempre vamos a decir que es mejor construir puentes que muros y que es mejor la cooperación para el desarrollo, que es la manera de seguir trabajando y en todo caso de disminuir la migración. Que haya trabajo, que haya empleo, que haya desarrollo en los lugares en donde no lo hay y por eso tienen que migrar. Por eso es soberanía. Pero nosotros vamos también por más democracia y más justicia. ¿Qué quiere decir más democracia? México ha tenido una historia de fraudes electorales. Ya terminé de leer el libro del presidente, el último, se llama Gracias. Y venía releyendo ahora en el camino la parte donde habla del fraude electoral del 2006, donde le quitaron la posibilidad a las mexicanas y mexicanos que López Obrador hubiera gobernado desde el 2006 nuestro país. Hubiera sido otra historia para México. Finalmente, el pueblo de México decidió masivamente que entrara en el 2018. Pero nosotros queremos garantizar que siempre haya democracia en México, que no se regrese a las épocas de los fraudes electorales. Por eso queremos fortalecer el Instituto Nacional Electoral. No es desaparecerlo, como han querido decir, es fortalecerlo, que gaste menos recursos y que se convierta en el Instituto Nacional Electoral y de consultas para seguir consultando al pueblo de México decisiones importantes del país. Así se hace en todos los lugares del mundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos garantiza más que sean democráticas siempre las elecciones? ¿Que a los consejeros del INE los elija la Cámara de Diputados o el pueblo de México? A ver, levante la mano quien esté de acuerdo. Yo no sé por qué andan diciendo que el autoritarismo, la democracia. No, a ver, ¿quiénes son los autoritarios? ¿Quién declaró la guerra contra el narco en nuestro país? Ellos. Todavía vivimos las consecuencias de un personaje que pusieron al frente de esa supuesta guerra, que hoy está preso en Estados Unidos por tener nexos con el narcotráfico. Eso es autoritarismo. Nosotros queremos paz, queremos tranquilidad y queremos democracia. Por eso queremos cambiar la Constitución para fortalecer al INE. ¿Qué otra cosa necesitamos en el país? La seguridad, que se ha avanzado, ¿eh? Fíjense, antier hicieron, o ayer, creo, el informe de seguridad en el país. Ha bajado los homicidios en 22%. Claro, fue difícil porque se cambió el modelo de un modelo de guerra contra un modelo de construcción de la paz. Ahí cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México me decían, porque llegué y la inseguridad estaba terrible, terrible, el peor momento en la ciudad. Y me decían, no, pues es que como eres mujer, pues difícilmente vas a afrontar eso. Bueno, les voy a decir algo, yo dejé la ciudad con una disminución del 50% de los homicidios dolosos en 4 años y de 60% en los delitos de alto impacto. Y son dos cosas. Es seguir atendiendo a los jóvenes, dándoles educación, cultura, deporte, sacándolos de adicciones, de sus vínculos o su pretensión de vínculos con algún grupo delincuencial. Y también avanzar en la cero impunidad, que si hay un delito, pues haya consecuencias del delito que se cometió. Son los dos brazos. Eso significa consolidar la Guardia Nacional, pero también significa buenas fiscalías que no estén coludidas y buenos jueces y ministros de la Suprema Corte, porque es el juez quien emite una orden de aprehensión cuando se presenta una carpeta de investigación. Por eso nosotros peleamos por la justicia social, pero también un buen sistema de justicia en nuestro país. ¿O cómo son los jueces en México? ¿O son muy buenos, buenísimos, buenísimos? La Suprema Corte. A ver, yo les pregunto. ¿Qué es mejor? ¿Qué garantiza más la justicia? ¿Que los ministros de la Suprema Corte sean electos por la Cámara de Senadores o sean electos por el pueblo de México? A ver, vamos a ponerlo a votación. Vamos juntos y juntas. Este 2 de junio, el pueblo de Tamaulipas va a hacer historia de nuevo. Aquí vamos a ganar presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales, las senadurías y la presidencia de la República. Y vengo aquí a Nuevo Laredo, que no crean que es la última vez que voy a venir, ¿eh? Voy a regresar ya cuando sea presidenta de la República. Aquí me vengo a comprometer con ustedes, porque nosotros no hacemos promesas, hacemos compromisos y los compromisos se cumplen. Vengo a comprometerme con ustedes a que vamos a ayudar a Nuevo Laredo a salir adelante, igual que a todo el estado de Tamaulipas, con proyectos de agua, de movilidad, de seguridad, que vamos a trabajar de la mano con el gobernador, con la presidencia municipal, pero sobre todo me vengo a comprometer con ustedes porque ya ven que hoy me regalaron esta. Fuera Tamaulipeca. Me vengo a comprometer con ustedes. Nosotros llevamos en el corazón, en la mente, grabada en la piel y en nuestra historia, porque nosotros, sí, yo fui investigadora de la UNAM, profesora de la Universidad Nacional, pero nunca dejé de pelear por la justicia en nuestro país. Y llevamos en la historia nuestros principios. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Tamaulipas ni al pueblo de México. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Nuevo Laredo! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva México!
El mensaje de nuestra candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo